Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jean Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coafritonias del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, bonito público, aquí siguen con su amiga Dalia Pesquera y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Les recuerdo, amigo, que para obtener radio a transmisión a petición, pueden visitar www.kxoradio.com. Recuerden también que nos pueden mandar preguntas con un correo electrónico, pueden visitar nuestras redes sociales, amigos. Estamos en Facebook, Instagram y Spotify. Y ya saben, estamos bajo nuestra página en Imperial County Behavioral Health. Amigos, les agradezco muchísimo que sigan aquí con nosotros. Espero que sigan aprovechando sus bonitos días, sigan estando con su bienestar y que sigan cuidándose uno al otro, amigos. Recuerden que todos esos temas están dedicados para ustedes, toda la necesidad que tenemos en la comunidad. Y ahora, Alfonso, tenemos un tema que para mí y mi persona es algo muy importante, cómo manejar el cambio y el estrés. Súper valor seguir esta conversación, ¿no? Porque yo, como te digo, en mi lado personal, siempre he conocido técnicas como terapista, como aquí trabajando en salud mental. Pero últimamente, en los últimos años, como que tuve que evaluar lo que sí me funcionaba, ¿verdad? Posiblemente cosas que ya no eran bastante, o que se había convertido como en una rutina, ¿no? No, ya no era algo que yo sentía, algo que me apoyaba todos los días. Entonces, evolucionar sentía que era mi momento, y es algo que yo creo que nunca terminamos de aprender. ¿Qué opinas?
No, yo estoy de acuerdo, Dalia, al 100%. O sea, nunca paramos de aprender de cómo hacer las cosas mejores en esta vida. Sabiduría, ¿verdad? Es algo que nos enseña las leyes de la vida con el tiempo, las diferentes experiencias y cómo manejar el cambio y el estrés. Algo que podemos garantizar en esta vida es que van a haber cambios, ¿verdad? Van a haber cambios para mejorar y a veces van a haber cambios inesperados que tenemos que aprender cómo lidiar con él. Y a veces con el cambio se siente uno estresado y el estrés es algo que nos afecta mucho físicamente, mentalmente, y tener las técnicas de cómo superar el estrés, estar presentes en el momento, son cosas muy importantes. Así que para mí también es un tema muy importante. Lo he mencionado en otros programas, pero cuando uno, por ejemplo, se hace padre de familia, es un momento increíble para
gran
uno.
Cambio.
Un gran cambio. Sí, todo te cambia, ¿verdad?
Así es.
Así que sí, estoy ahí contigo en eso, estoy de acuerdo. Y estoy, pues muy emocionado por tener al doctor Bernardo Ing con nosotros hoy. Es un placer tenerlo aquí, doctor Ing. El doctor Ing es el director médico de Sun Valley Behavioral Medical Center, aquí en el Valle Imperial, el Centro Médico de Salud Mental de Sun Valley. Así también lo pueden encontrar en el sitio web. Y también es el director médico del Sun Valley Research Center. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque así podemos saber cómo mejorar la manera de tratar a personas que a veces lidian con cuestiones como el estrés, ¿verdad? Lo que vamos a platicar hoy. Así que, doctor Ing, buenas tardes, bienvenido al programa. Exprésate, ¿cómo está?
Buenas tardes, Dalia y Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy bien y muy contento de volver a Exprésate después de muchos años. Eran otros los conductores en aquella ocasión. Qué bueno que continúa el programa. Creo que es muy valioso este tipo de actividad porque la educación, el tener la información correcta para tu salud está definitivamente en la prevención de las enfermedades y en la primera línea de tratamiento de muchas otras. Así es que muy contento de estar acá con ustedes y pues vamos a hablar de cómo manejar el cambio y el estrés.
Así es, pues, doctor. Antes de que hablemos de eso, doctor, denos un poquito de su trayectoria. Yo sé que usted tiene un gran historial y es un gran experto, pero necesitamos todo un programa para eso, doctor.
Me gusta lo del gran historial porque eso significa que ya estoy viejo. No, pero mucho orgullo, a mucho orgullo. Pues sí, mira, soy psiquiatra, lo cual significa que estudié medicina y luego me fui a hacer una especialidad. Para no entrar en muchos detalles, para mí significó, después de la preparatoria o high school, estar 14 años más en clases o en entrenamientos. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta que no es suficiente porque siempre hay mucho que seguir estudiando. Pero me vine para acá al Valle en 1993. De hecho, yo trabajé allí con ustedes en aquellos años. Y después de un año de estar viniendo los fines de semana, me di cuenta que era una oportunidad que tenía que aprovechar. Y efectivamente, pues ya me vine de tiempo completo del 94. En el 98 abrimos Sun Valley Behavioral, como lo acaba de mencionar Alfonso, que es una clínica psiquiátrica externa o ambulatoria, como se dice en español. Y en el 2008 abrimos Sun Valley Research Center, que es el único que hay aquí que se dedica a hacer ensayos clínicos, lo cual, dicho en palabras sencillas, es ofrecer tratamientos nuevos que ni siquiera están disponibles en las farmacias ni en los hospitales para enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, migrañas, trastorno por déficit de atención. Y lo que ofrecemos son tratamientos completamente gratis, porque las personas que participan están contribuyendo al desarrollo de la ciencia. Y eso es, yo creo que hasta ahí por hoy, más o menos de dar una idea de quién soy y a qué me dedico.
Así es, doctor. Y eso es lo que decía, con un gran historial, ¿no? Es algo con mucha experiencia. Pero se mira muy bien, amigos, no lo están viendo, pero...
Sí, al cien.
Sí. Muy canoso, lo va a andar así.
Esa es la experiencia, doctor.
Ahí se va contando, ¿no? De hecho, estaba sacando unas fotos viejas porque en este mes cumplimos 20 años ahí en donde estamos ahorita.
¡Wow! ¡Felicidades! Wow,
entonces sí. Estábamos sacando fotos de cuando se construyó el edificio y sí, oye, qué bárbaro. Me volví a ver cuando tenía el pelo completamente oscuro, así como Alfonso. Ya te verás así, Alfonso.
Sí, unos añitos más. Ya me están saliendo.
Y es papá nuevo, doctor, así sí, que para allá...
Más rápido te van a
salir. Más rápido, sí. Mi niña ya de 4 años me ha sacado unas canas.
Pero no te preocupes, aquí el doctor nos va a hablar cómo vamos a manejar el estrés, ¿recuerda? Exacto,
importante.
Vamos a tomar notas. A ver, doctor, platíquenos un poquito,
bueno,
por favor.
Bueno, pues como decía Alfonso, efectivamente el cambio es parte de la vida. Hasta le dijo, el mandril le dijo al rey león, al que cuando todavía no sabía que iba a ser rey, el cambio es bueno. O sea, el cambio es bueno en la vida, no hay que escondernos de él, no hay que rechazarlo, hay que saber gestionarlo, hay que saber manejarlo, porque efectivamente, hasta las buenas noticias como ser papá, pues es estresante, y el estrés viene, fíjate que esta palabra de estrés nosotros nos la robamos de la física, de la ingeniería, uh-huh. Porque es la medida de fuerza o de presión que sufre la materia. Por ejemplo, los metales, el vidrio, y hay ciertos materiales que ante la presión se rompen o se doblan o pierden su forma, y hay otros que no. De hecho, hay algunos que pueden perder su forma momentáneamente y cuando se quita la fuerza o la presión, recuperan su forma que tenían previamente. Y de ahí viene otro término que nos robamos de la física, que se llama resiliencia. Es esa capacidad de gestionar esa fuerza o esas presiones que nos traen los cambios, pero mantenernos con la misma forma, o la misma consistencia. En el ser humano, pues obviamente esto se manifiesta con cambios en la salud. Y como ya decían ustedes, sí, puede ser en la salud física o mental. De hecho, es más común que empiece con cambios físicos, que no le prestamos atención o no nos llaman la atención, que con los cambios mentales. Muchas veces dicen, oye, ¿qué onda? No ando bien. Pero ya traen acelerada la frecuencia cardíaca, o se le está subiendo la presión arterial, o no se dan cuenta que en cuestión de 2 meses subieron 5 o 6 kilos, porque ¿de dónde, no? O andan temblorosos o cosas así. Y depende cómo nuestra genética y la construcción de nuestro cuerpo, ¿no? Hay quienes somos más sensibles en la piel, por ejemplo. Entonces el estrés puede manifestarse con que se te caiga el pelo, o que te salga una erupción o un rash, o si somos más sensibles en el aparato digestivo, por ejemplo. Puede ser indigestión, diarrea, muchos gases, mucho estreñimiento, o en el corazón, que ese es uno muy frecuente, que normalmente tu frecuencia cardíaca es de 80, 70, y resulta que andas en 100, 110, y no sabes por qué. Y pues es porque si te pones a analizar y para pensar un momentito, ver qué está pasando, puedes empezar a darte cuenta que ya llevas semanas o meses con un pendiente o una preocupación que no has podido resolver. Y en la cuestión de los síntomas mentales, pues sí, el más frecuente es insomnio, por ejemplo. O sea, ya sea que te cuesta trabajo dormirte, o bien te duermes porque estás muy cansado, pero a las 2 horas ya te despertaste y ya no te puedes volver a dormir, ¿no? Entonces, esas son las primeras manifestaciones. Puede cambiarte el apetito. A lo mejor comes menos, pero comes mal. Y puede que subas o bajes de peso. Y aquí la clave es, en gran medida, hacer lo que ahora se ha llamado medicina de estilo de vida, ¿no? O hábitos de estilo de vida. Y estas medidas son para aquellos que ya se dieron cuenta y que no está tan grave la cosa. La primera cosa es no ser sedentario, ¿sí? Y ahorita les voy a contar porque yo tengo un proyecto que tengo en redes sociales de cómo derrotar al sedentarismo o por qué derrotar al sedentarismo. El pasar mucho tiempo sentado, muchos de nuestros empleos es estar sentado muchas horas, pero acabamos cansados, ¿no? Sí. Y luego vas a la casa y pues para descansar te la sigues sentado. Entonces el cuerpo, la piel y los músculos se van inflamando por tanto estar sedentario, y el cerebro también. Y ahí empiezan problemas circulatorios, de lo que se llama estrés oxidativo, y empezamos a tener síntomas. La otra es la comida, ¿sí? Entre más estresados andamos, queremos eso. Se ha hablado mucho de los carbohidratos para allá y los carbohidratos para acá, las comidas procesadas, que son muy sabrosas, fritas, grasositas, así, pero, o los manchis, ¿no? Las frituras, la comida chatarra, y le estamos agregando inflamación al cuerpo. Entonces, lo que le llaman ahora comida fresca o comida viva, que tiene más que ver con vegetales frescos, ¿no? Porque pues no es lo mismo que también te pongas a freír las verduras, pues ya pierden valor nutricional, ¿no?
Claro.
Y la tercer cosa es que le des, que seas generoso con el tiempo de dormir, ¿sí? Muchas veces decimos, ya me voy a acostar a dormir, he tenido un muy mal día, voy a poner la televisión para relajarme. Y 3 horas después, que ya te echaste 3 episodios de la serie, no sé cuál estás viendo en uno de los plataformas de streaming, y ya le robaste 3 horas al dormir, ¿no? Resulta que al otro día te tienes que volver a levantar a las 6:30, y ahorita ya son las 2 de la mañana. Mal, eso está muy mal para el estrés. Y la cuarta es el uso de sustancias, ¿no? Las bebidas alcohólicas se llaman bebidas espirituosas porque son para celebrar cosas, ¿no? Tu cumpleaños, el bautizo de tu niño, o el, una graduación, lo que sea. Pero no, es muy diferente cuando te das cuenta que resulta que para poderte dormir te tienes que echar 2 cervezas, o ahora que ya es legal el cannabis, pues tienes que echarte 3 gomitas, y ya es todos los días. Entonces ya ese uso de sustancias para poder mantenerte relajado o poder dormir, no es una forma adecuada de lidiar con el estrés. Entonces, 4 medidas, no estar sedentario, comer más sanamente, darle la oportunidad a tu cuerpo de dormir y evitar el uso excesivo de sustancias para controlar el estrés, ¿no?
Y en el momento, doctor, que estas indicaciones que nos dice que no se puedan controlar, que ya nos está afectando la vida cotidiana, ¿cómo es que la persona puede saber, okay, ya estoy abusando de las sustancias, o ya en verdad ya no estoy durmiendo bien, porque sí, o estoy en el teléfono o estoy viendo la televisión y estoy comiendo súper mal? ¿A qué punto se puede decir, okay, este estrés ya está fuera de control, ¿no? Hay momentos de que el estrés solamente nos dio una alerta y nos mejoramos, ¿verdad? Porque hicimos cambios apropiados. ¿Cuándo es el momento que sabemos que ya no estamos mejorando y es momento de hacer el cambio?
Pues la mayoría de las veces no nos damos cuenta, ¿no?
Uh-huh,
o sea, esa es la realidad. Para cuando está pasando, dices, ay, tengo que hacer algo. Muchas veces es porque alguien te dice, o porque ya te andas peleando con todos, uh-huh, en tu casa o en tu trabajo, que no te pueden hablar porque te irritas, ¿no?
Sí.
O porque ya tuviste que ir a comprar unos pantalones de cintura más ancha porque ya no está funcionando. Fíjate que la persona que está viviendo esto muchas veces es la última en darse cuenta, y ahí vale la pena mencionar que si es tu amigo, tu pareja, tus papás o tus hijos, que te acerques y se los menciones, ¿no? Muy probablemente no van a reaccionar bien, pero pues si tú quieres a esa persona, vas a decirle, ¿no? Hay maneras de comunicar eso. Pero bueno, vamos a decir, porque te dijeron o porque te diste cuenta, la manera, y vamos, siéntanse en la confianza de ir con su médico. Ese es, bueno, como nosotros lo recomendamos, ¿no? Que te haga una evaluación, te examine, si es necesario que te hagan laboratorios, y es probable que te diga tu médico, ¿sabes qué? Pues mira, tu examen físico está bien, tus laboratorios están bien, pero si andas estresado, entonces ahí es el primer paso de decir, ah, caray, ¿y qué hago? Y ahí te orientará. Entonces, ¿sabes qué? Pues a ver, ¿qué lleva? No, pues yo antes caminaba o antes iba al gimnasio, pues a ver, ¿cómo? No, pues que he estado trabajando mucho y no puedo, a ver, ¿cómo le podemos cambiar a la rutina? Y ahí vas trabajando con alguien más, ¿no? Si es tu pareja, a lo mejor tú le puedes ayudar diciendo, pues veámonos a tal hora y nos vamos a caminar juntos, o te voy a ayudar, ya no comas fuera, mejor vente a cenar acá y yo voy a cocinar algo más sano, para ir encaminados a eso, ¿eh? Y si se trata de decirle a un ser querido, no se desanimen si a la primera no hace caso, o te dice sí, pero pues luego veo, ¿no? Que es una reacción muy común, sobre todo nosotros los hombres, más que las mujeres, somos muy renuentes a ir a buscar ayuda porque nos sentimos que somos muy fuertes y que nunca nos vamos a quebrar, ¿no?
Hasta que nos quebremos, ¿verdad?
Y hasta que te quiebras.
Sí, sí pasa, sí pasa. Y a veces es como dice usted, doctor, que ya en ese momento nos damos cuenta, algo está mal, ¿verdad? Porque ya me empecé a sentir mal físicamente, me di cuenta. Pero por lo que estoy escuchando, a tu ser querido, ofrecer ese apoyo, introducirlo en una manera de apoyarlos, de que, ¿sabes qué? En vez de ir a cenar a un restaurante o a la comida rápida, mejor aquí en la casa yo preparo algo, ¿verdad? Algo saludable, y eso te alivia mucho el estrés. También, el estrés de no preocuparte qué voy a comer hoy o qué voy a preparar para la familia. Hay diferentes tipos de estreses. Y como mencionó, las sustancias, ¿verdad? A veces en inglés se le dice nightcap, que uno sí. tiene que tomar algo, ¿verdad? El whisky o lo que sea. Yo me acuerdo que me cuentan historias como de mi abuelito, era siempre, deme mi whisky antes de dormir. ¿Sí? Y es muy común también en la cultura a veces, pero es importante reconocer ese estrés o qué es, puede ser algo diferente. El estrés crónico es algo que en los ejemplos que estaba comentando, siento yo que a veces es ese que usted nos puede explicar mejor, ¿verdad? El estrés crónico es el estrés sobre el tiempo que se le va aumentando a uno, ¿verdad? En vez de un estrés momentario donde pasó algo estresante en este día, a lo mejor nuestro niño o niña se nos cayó, se lastimó, eso fue estresante, ¿verdad? Pero el estrés crónico es algo que también siento yo que por lo que estaba describiendo nos puede afectar mucho, quizá más a los seres humanos.
Sí, fíjate qué bueno que lo mencionas. De lo que yo estoy hablando son de experiencias cotidianas, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de un estrés de que te quedaste atrapado en tu casa que se estaba incendiando o acabas de tener un accidente automovilístico y te acabaste en urgencias con una fractura o ibas saliendo del cine en la noche y te asaltaron y te golpearon. No estamos hablando de eso, ¿no? O sea, que eso de hecho puede conducir a otro tipo de trastornos. Es uno que llamamos trastorno de estrés postraumático, pero eso es otro tema y cuando guste nos podemos juntar para hablar de eso. No, estamos hablando de cuestiones cotidianas que poco a poco y sin darnos cuenta se meten como la humedad y al ratito ya estás con estos síntomas y no te diste cuenta y es ese estrés crónico que son, en algún tiempo se le llamó como microagresiones, o sea, son como chiquitas, pero se van acumulando, ¿no? Entonces, haz de cuenta que un día, a lo mejor del trabajo, te llevaste trabajo a tu casa y sacaste un reporte muy bueno que te ayudó a que tuvieran un ascenso en el trabajo y dices, ah, ok, muy bien, y entonces luego lo empiezas a hacer como tu rutina y cada vez llegas más tarde a la casa o llegas y ya no compartes con tu familia y se vuelve como un pendiente, ¿no? De que no, pues es que si no le hago así y más temprano que tarde ya estás en un ciclo de estrés, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que a veces tampoco son porque uno las pide o las provoca, ¿no? Por ejemplo, hablabas de ser padres. La gran mayoría de los papás pues tienen la fortuna de tener hijos sanos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando te nace un hijo que desarrolla una enfermedad o una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, epilepsia o que estén en el espectro autista, que requieren una cantidad de trabajo, que lo haces con amor y todo, y andas buscando clínicas y terapias y eso, y son niños que son más difíciles de cuidar y de criar, ¿no? Entonces, ese cómo te la avientas, pero aparte tienes que trabajar, ¿no? Y seas papá o mamá, o sea, y aparte tienes que cumplir con los otros hijos, si tienes más hijos, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que se vuelven crónicas, porque pues, el hijo es hijo, y ahí va a estar, o sea, no se va a ir a ningún lado. Y si desarrolla una discapacidad, pues, va a llegar a la mayoría de edad y va a seguir ahí dependiendo de tus cuidados, ¿no? Entonces, sí se vuelven, situaciones estresantes, donde es muy importante aprender a cuidarte, para que tú lo puedas cuidar.
¿Y qué es el riesgo, doctor, si ese estrés crónico no se puede lidiar o no se atiende, verdad? Porque estamos renuentes o pensamos que podemos lidiar. ¿Qué es el riesgo de
no Ah, poder? Mira, sin duda alguna, si tú no atiendes o aprendes cómo gestionar tu estrés, va a acabar en una enfermedad, ¿sí? Entonces, en el caso psiquiátrico, lo más común es depresión, pero también puedes desarrollar trastornos de ansiedad, hay otros que tienen que ver con ansiedad de enfermedad, o sea, de que cualquier cosa te da, ya estás pensando que te estás enfermando de cosas físicas, ¿no? Y en el campo físico tal vez la más común sea alta presión o hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa. O sea, tú no te das cuenta, puedes durar todo un año con la presión alta, pero si eres de esos que no vas a checarte y resulta que ya traes la presión alta y estás en riesgo de un infarto o de caer en insuficiencia cardíaca, Puedes desarrollar también problemas de la piel, como dije hace rato. Sí, invariablemente va a acabar en una enfermedad, o inclusive, como mencionaba Alfonso de su abuelo, pues en un trastorno de uso de sustancias. Puede acabar con una dependencia de que al rato ya no puedes dejar de tomar, o no puedes dejar de fumar, o de usar Y estoy mencionando nomás las sustancias legales, ¿no? Porque hay otro mundo en las sustancias ilegales.
Así es, doctor. Muchísimas gracias por este gran segmento. Vamos a hacer un breve descanso, muchachos. Sigan con nosotros, amigos, en su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y Alfonso Ruiz y están escuchando su programa Exprésate, Radio de Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se han perdido el primer segmento, no se preocupen. Estamos aquí en un tema muy importante, muy interesante, amigos. Hablamos sobre cómo manejar el cambio y el estrés. Tenemos al Dr. Ng aquí con nosotros hablando sobre este gran tema que es, la verdad, es un gran peligro no poder identificar. Puede ser un peligro a nuestros problemas físicos, nuestros problemas mentales. Y es muy, muy importante, ¿verdad?, tener esta discusión, como dijo el doctor, con nuestros familiares, nuestros amigos, porque a veces es uno, amigos, el que nos damos cuenta al último. Y claro, como todo, ¿verdad?, hablando del cambio, es un cambio que tenemos que hacer a veces para mejorar la manera en cómo lidiamos con el estrés. Y a veces por dificultades, por diferentes razones, estamos muy ocupados, a veces va a ser lo último que vamos a hacer es cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, es el riesgo que tomamos, amigos, tan importante tener este tipo de conversación, poder identificar cuando ya es demasiado, donde nos está impactando nuestras vidas, ya sea en relaciones, en nuestros trabajos, nuestra educación, en muchas cosas, amigos, donde el estrés y los cambios nos pueden impactar. A cierto nivel se puede considerar normal y a ciertos puntos pueden ser crónicos. Entonces, es llegar a este momento, doctor, como estamos platicando antes del corte, qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Un gran problema físico y mental cuando no se está lidiando con el estrés. Entonces, ¿qué son las recomendaciones, doctor? Tratando de lidiar con este tipo de estrés crónico, para asegurarnos, ¿verdad?, que estemos manejando en nuestras vidas, para no entrar a un problema ya médico, ya sea mental o físico. ¿Qué es lo que usted recomienda?
Sí, pues lo primero es no tener miedo o vergüenza a pedir ayuda, ¿no? Y en ese aspecto, hay cosas, ya dijimos, ¿no? Ponte a hacer ejercicio. Por ejemplo, cuando andas muy estresado, hay una técnica de respiración que funciona muy bien. En inglés se llama square breathing, que puede ser respiración en caja o respiración cuadrada, y que lo que se trata es de respirar de manera más profunda y más pausada. Es una respiración que también se le llama abdominal. Y tiene mucha ciencia detrás de eso, de que definitivamente baja los niveles de estrés de manera rápida, ¿no? Pero esa es como una estrategia para cuando los síntomas ya están a flor de piel. La otra parte que hay que hacer es ver, bueno, entender qué es lo que te está causando tanto estrés. Que repito, el estrés en sí no es malo ni bueno. Es decir, cómo lo gestionas es lo que se puede convertir en una enfermedad o en un éxito. Pues a veces ¿cuántas veces hemos escuchado historias de gente muy exitosa que en su juventud enfrentaron algo muy estresante y que lo pudieron resolver y como decimos en español, se crecieron ante el castigo y resulta que se volvieron grandes empresarios o grandes líderes o activistas sociales con gran éxito. O sea, no hay una manera de calificar que el estrés es malo. Y luego puedes desarrollar síntomas de estrés a estrés bueno. Por ejemplo, te vas a casar y estás preparando la boda, híjole, se vuelve bien estresante, o estás tu aniversario, tu cumpleaños 40, 50, yo qué sé. Entonces, aquí a lo que nos estamos refiriendo es a que estás en una situación en la que te sientes atrapado y estás día a día enfrentando las mismas frustraciones, las mismas complejidades de una vida donde ves como que no hay solución y pues te empieza a causar síntomas. Entonces, una opción es, vamos a decir que ya metiste la rutina de ejercicio, ya estás comiendo mejor, te están ayudando en tu casa porque se está cocinando más sano para todos, ya no te estás echando esa caguama todos los días, ya le bajaste a las pantallas y sigues con síntomas, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Muy útil es ir a ver a un profesional de la salud mental, a un especialista. Les quiero decir de una vez, para aquellos que ven muy estigmatizado esto de los tratamientos de salud mental, no crean que automáticamente lo vamos a recetar medicamento, ni que los medicamentos que recetamos son todos adictivos, no. Depende dónde esté la persona con sus síntomas, ¿no? Entonces, por lo regular, lo que hacemos es sentarnos, escuchar cuál es el problema, ayudarte a entender, por un lado, cuál es básicamente lo que te está causando estrés. Por ejemplo, es posible que tú estás queriendo comprar una casa y el préstamo no está saliendo, o está saliendo pero mucho más caro de lo que tú pensabas, y la única solución que ves en tu mente es que vas a tener que estar trabajando horas extras para que salga, y vas a comprar una casa que nunca vas a poder disfrutar porque no vas a estar allí, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es ayudar a que la persona reflexione y tome decisiones más sanas, ¿no? Ver pros y contras, eso está basado en una terapia que ya tenemos décadas con esta, que se llama cognitiva, ahora se ha llamado cognitivo-conductual, pero son técnicas que están muy conocidas y muy establecidas. Y sí, si a pesar de eso siguen los síntomas, a veces de manera temporal, sí tenemos que ayudar con medicamento, por ejemplo, para que la persona duerma bien. Es muy importante lo de dormir. Es muy fácil que un estado de insomnio se vuelva crónico. Fíjate que la definición ahorita de insomnio crónico es dormir mal 3 veces a la semana por más de 3 meses. Te aseguro, de muchos que nos están escuchando, que cumplen con ese criterio. Y que dicen que no está tan mal porque las otras 4 noches se duermen con los gummies de cannabis, con las gomitas de marihuana o con el vodka tonic, ¿no? Entonces eso es muy fácil, la verdad que hay mucha gente que duerme mal. Y entonces a veces sí tenemos que recetar algo, pero lo importante es que la persona encuentre la ayuda para que vea cómo definir o decidir nuevas maneras de enfrentar lo que le está sucediendo en ese momento.
Muchos puntos claves que mencionó, doctor, y estaba pensando, de hecho, en esos 3 puntos que mencionó, son las cosas que estaba pensando yo, la respiración, el ejercicio y lo importante de dormir, ¿verdad? Y lo curioso es que luego a veces nos estresamos porque, ¡ay, no hice ejercicio! Pero me voy a
pasar
a las 5, ¿verdad? O sea, es como que un arma de 2 filos, porque
claro,
te ayuda el ejercicio, pero también uno luego se estresa dependiendo de las metas que tenga uno, de que, uy, pues me tengo que despertar a las 5 mañana, pero terminé de terminar el trabajo, como dijo usted, a la medianoche. 5 horas de dormir, a veces en nuestra cultura he escuchado, con 5 horas yo puedo...
No.
Igual, ¿verdad? Pero eso no es un mito, eso, ¿verdad?
Sí, de hecho, fíjate que ahí va la solución. Qué bueno que lo mencionas, gracias, Alfonso, porque no que le quede claro a la audiencia, ¿no? Es si es ejercicio contra dormir, dormir es más importante. Y otra cosa, lo que yo hablé es de derrotar al sedentarismo, fíjate. No se trata de que te tienes que levantar todos los días a correr 5 kilómetros o 3 millas, no. Puede ser algo muy leve y sobre todo para aquellos que tienen trabajos sedentarios como nosotros que estamos aquí reunidos ahorita, con que cada 30 o 60 minutos te estés levantando de tu sitio de trabajo, porque le llevas papeles al compañero, o porque vas a hablar con el de enfrente, o porque vas al baño, o porque vas a tomar agua, o a preparar, o sea, con eso que lo estés haciendo constantemente durante el día, ya estás derrotando al sedentarismo, ¿eh? Entonces, si no te pudiste levantar para ir al gimnasio a las 5 de la mañana porque preferiste dormir una hora más o hora y media más porque te desvelaste trabajando, mejor dormir más. Y durante el día, completar ese tiempo para darte esas pausas para derrotar al sedentarismo.
Definitivamente es algo muy interesante que hemos hablado últimamente, Alfonso, ¿verdad?, sobre el ejercicio y la importancia, pero llega un punto de que es estresante.
Pues ya no sirvió. ¿Verdad?
Contraproductivo, ¿verdad?
Estábamos hablando del reloj, ¿te acuerdas, Alfonso, de los smartwatches? Ah, que ahora sí. Te dicen, no te has levantado, o no has hecho, o cuántas millas llevas, si todavía 30 te falta.
30 minutos de ejercicio, sí, ajá. Y que estás ahí tratando de cumplir con el circulito, de que, ay, me faltaron 2 minutos de ejercicio, pero ya no pude, ajá. Y te sientes culpable, ¿verdad? Es otra de esas cosas.
Claro.
Curiosamente, ¿verdad? O sea,
no es por ahí, claro.
Sí,
claro,
el importante del balance, lo que yo digo, poder tener esa reconocimiento. Por ejemplo, yo sí me levanté en este momento, ¿no? Porque yo sí no puedo estar sentada todo el día. Tenemos juntas, pero para mí, en lo personal, me afecta mi concentración. Siento como que, no sé, lo mismo, ¿verdad? Que no estoy activa y tantas horas no es posible para que mi mente y mi cuerpo se siga conectando, ¿no? Las 9 horas que trabajamos. Y mantener esa rutina, doctor, esa rutina de que no sea estresante, no es trabajo, darme también el abrazo propio, ¿no? El amor propio de que, ay, qué bueno, en que sea, ya me levanté un ratito, o ay, qué bueno, ahora sí hice ejercicio, mañana no puedo por X cosa, pero poder hacer un plan, yo creo, para seguir sintiéndome bien todo el día y estar reduciendo este estrés y decir cuando no puedo, así como dijo Alfonso, no es que ya no puedo. Llegar a un punto de decir, ahora sí no puedo, voy a pedir la ayuda. Súper difícil.
Sí, ojalá que se animen a partir de escuchar esta conversación de que se vale pedir ayuda, número uno, y que hay a dónde pedir ayuda, ¿no? O sea, y que no dejen que pase el tiempo, porque eventualmente, si lo descuidamos, pues nuestra salud va a sufrir.
Y eso es más o menos a lo que le iba a preguntar. ¿Cómo podemos evitar que el estrés se nos acumule con el tiempo, verdad? Poder identificar y quebrar ese ciclo. Porque como dijo usted, doctor Ing, a veces nosotros somos los últimos en darnos cuenta del estrés. ¿Qué podríamos hacer para evitar que ese estrés se nos acumule?
Fíjate que Dalia mencionó una palabra que me gusta mucho, que es balance o equilibrio, ¿no? En general, ha venido cambiando con las generaciones, ¿no? Pero, pues, vas a la escuela, los que tienen la fortuna de ir a la escuela, consigues un trabajo, y ahí vas tú y dices, no, pues para tal edad tengo que haber logrado 1, 2, 3 cosas, ¿no? Yo quiero tener carro, pero quiero tener un carro convertible y deportivo, o quiero una casa de 3 pisos. Entonces, qué bueno, digo, pues cada quien puede desear lo que sea y si trabajas por ello, pues muy bien. Pero si el lograr eso te está castigando, vamos a decir el término, castigando, ¿no? Al grado de que te está robando tu tranquilidad por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, que dices, no, pues es que el plan es que íbamos a tener 3 hijos, ¿sí? Y por mala suerte resulta que el primer hijo, como yo mencionaba hace rato, a lo mejor nace muy sano o algo, pero desarrolla una enfermedad muy difícil de tratar, que le está robando el tiempo tanto al papá como a la mamá. Y sigues empeñado en que tienes que tener dos hijos más, ¿no? Pues espérate, piénsala un poquito, espérate, ve que alcances tu equilibrio con este hijo o hija número uno. O la otra también, ¿verdad? De que, por ejemplo, las mamás solteras, ¿no? Que no era el plan ese, y después del primer hijo se quedan solteras por X, Y o Z, pero están empeñadas en que no, es que yo tengo que tener tres hijos, porque mis papás nos tuvieron, fuimos tres nosotros, y yo fui muy feliz. Entonces, es cuando hay que reconsiderar y reevaluar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa clave, pues no nada más para reducir estrés, sino para marcar tu trayecto en la vida, qué es lo que quieres hacer, y mantenerte sano, mantenerte cuerdo, y que la gente te pueda vivir contigo, porque esa es la otra. El estrés no solo te afecta a ti, ¿no?, sino a la gente que vive contigo, a tu pareja, a tus hijos, a los que trabajan contigo, ¿no? Entonces, es parte de la importancia de la convivencia y del buen vivir.
Así es, doctor, bien dicho. No hemos considerado a las personas alrededor, las familias, sí, los compadres, los vecinos.
Sí.
Con las personas con las que trabajamos, ¿no? Eso definitivamente un gran punto de poder reconocer a todo, el gran impacto que tiene a todas las personas. Bueno, chicos, vamos a ir a otro breve descanso. Amigos, sigan con nosotros su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a quixoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y Alfonso Ruiz en su programa Exprésate, el Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, seguimos hablando sobre cómo manejar el cambio y el estrés con Dr. Ng. Conversación muy interesante, amigos. Seguimos hablando sobre las maneras que nos impacta, ¿verdad? La manera cómo nos afecta la vida cotidiana, maneras saludables de sobrevivir el estrés y sobrellevar el estrés. Y definitivamente cómo poder llegar al punto de poder pedir la ayuda, el apoyo, porque no estamos solos, amigos, no se tienen que hacer solos. Hay muchas opciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de manera podemos cambiar para mejorar el balance, obtener un balance para reducir el estrés? La importancia de cuándo es momento de posiblemente agarrar tipo de tratamiento profesional o llegar a otro punto, ¿verdad? De preguntar qué son las opciones. Le preguntaba, doctor, ¿qué son las opciones que usted tiene en sus centros? ¿Qué tipo de tratamiento ofrece para ayudar con este tipo de problema?
Sí, con mucho gusto. Pues cuando ya tomaste esas medidas de estilo de vida y estás procurando comer mejor y dormir bien, pero pues sigue el estrés ahí invadiendo tu tranquilidad, entonces sí vale la pena una evaluación con nosotros, o me refiero a nosotros, no nomás en Sun Valley Behavioral, sino nosotros los profesionales de la salud mental. Lo que nosotros ofrecemos en los centros que tengo orgullo de dirigir, uno, el que se llama Sun Valley Behavioral, es de salud mental, como lo explicó Alfonso al principio, y es una clínica, como cualquier clínica externa o ambulatoria, donde hacemos evaluaciones para ver cuál es la mejor manera de abordar las necesidades que tienes, ¿no? Y entonces, a veces puede ser sesiones de psicoterapia para evaluar los pros y los contras de los que estás haciendo, cómo puedes seguir logrando tus objetivos, pero en una manera más balanceada, por otro lado, si acaso ya los síntomas son muchos, como el no dormir bien, o no comer bien, o no poderte concentrar, a veces sí utilizamos medicamentos que, dependiendo del diagnóstico al que se llegue, sean de corta duración o larga duración. Y aun cuando eso no funciona, en San Valley Behavioral tenemos una máquina que en inglés se le llama TMS, o Transcranial Magnetic Stimulation, que en español sería estimulación magnética transcraneal, que consiste en una bobina que tiene un imán adentro, o un magneto, que es pequeñito, mide como unos 30 centímetros, tiene una figura como un 8, y ese magneto se coloca sobre el cráneo, sobre la cabeza. Hay un sitio específico, cada persona es diferente, y este magneto libera pulsos magnéticos que van estimulando a través del cráneo, por eso se llama transcraneal, estimula el cerebro. Entonces ha sido una opción muy, muy bonita, muy utilizable, porque ayuda a algunas personas en las que no les ha funcionado el medicamento a que ya no lo necesiten o que tomen menos medicamento. Entonces, se llama estimulación magnética transcraneal. Las sesiones duran de 18 a 20 minutos, 22 minutos. Se hace 5 veces a la semana. Y el tratamiento va de 3 a 6 semanas. Entonces, eso es una opción que tenemos. Somos los únicos en el Valle que lo tenemos. Y hay otro para personas que han desarrollado depresión. También hay un medicamento en forma de spray o aerosol que se aplica por la nariz. Entonces, hagan de cuenta como esos sprays para la alergia, pero es un spray con efecto antidepresivo. El medicamento se llama esquetamina. La marca tiene una marca que no lo voy a decir porque estamos aquí en radio, pero esas son sesiones un poquito diferentes. Tienes que estar en la clínica por 2 horas y después de aplicar el tratamiento, la persona tiene que acompañarla a alguien a su casa porque te queda un poquito de somnolencia después del tratamiento y es muy probable que no puedas ir a trabajar. Se recomienda que ya descanses ese día. Ese tratamiento es en menos de 2 semanas estás viendo resultados y puede durar hasta 3 meses, cada vez con una frecuencia menor. Entonces, esas son cosas aparte de lo tradicional de tomar medicamento en forma de pastillas y de la psicoterapia. Y nosotros atendemos, porque a veces el estrés, te lleva a desarrollar enfermedades como depresión. Esa es la más común. Pero puede ser trastorno de ansiedad generalizado, también puede darte detonar un trastorno obsesivo compulsivo. Y también atendemos otras enfermedades que pueden o no ser desencadenadas por estrés, como es el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otras enfermedades así. Y por otro lado, también tengo el orgullo de dirigir lo que se llama San Valley Research Center, que es un sitio de ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos aquí son tratamientos completamente gratuitos. Depende el candidato, o sea, la persona, si es un buen candidato o buena candidata para el estudio. Y la gran novedad que traemos ahora es tratamiento con psicodélicos, que son una palabra del pasado, de allá de los 70s, que son sustancias que se usaron, que se estaban en investigación en aquel tiempo, pero empezaron a usarse equivocadamente. El gobierno puso un alto ahí y tuvieron que pasar, 50 años para que se liberaran de nuevo, y ahora estamos nosotros como el único lugar que lo está haciendo aquí en el condado. Son tratamientos muy interesantes ahorita para depresión y también para trastorno de estrés postraumático, que la persona recibe el medicamento y tiene que permanecer con nosotros 4 a 6 horas, con terapia, acompañado de un terapeuta todas esas horas, y son los primeros estudios arrojan resultados que desde la primera sesión se eliminan los síntomas. Entonces es algo muy de vanguardia, estamos abriéndole la puerta al futuro, y ahí estamos para cualquiera de las dos clínicas en San Valley Behavioral. El número es 760-355-0161 para Sun Valley Research, donde pueden acceder a tratamientos como este que les mencioné de psicodélicos. Es el 760-545-0123 y estamos localizados, ubicados en Imperial, en el 2417 de la avenida Marshall. Ahí los esperamos con mucho gusto.
Gracias, doctor. Y una pregunta que yo tengo, ¿verdad? Nomás escuchándolo usted, digamos que yo fuera a ser alguien que estuviera interesado en acceder a estos servicios. ¿Ustedes determinan si yo debería de entrar por medio de Sun Valley Behavioral Medical Center o si sería mejor yo un paciente para uno de los proyectos de su centro médico de research? ¿O cómo trabaja eso? ¿Ustedes escogen?
Sí, muchas gracias. Pues mira, yo les recomiendo que nos llamen a cualquiera de los dos. Si tú dices, oye, pues traigo esto, quiero saber si ahí te vamos orientando. Otra, por ejemplo, pueden entrar a nuestra página que es Sun Valley R, o sea, SUNVALLEYR.com, sunvalleyr.com. Y ahí nosotros tenemos la lista de cuáles son los estudios que hay disponibles. Entonces tú ahí puedes escoger y decir, oye, me interesa esto, quisiera hablar con alguien. Y entonces ya te llamamos y te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Qué historia tienes? Ta, ta, ta. Y todo lo que hay por Sun Valley Research es completamente gratuito. De lo otro, pues sí, depende de la cobertura de servicios que tengas. A lo mejor dices, no, pues yo quiero nomás venir a platicar con alguien, no quiero meterme en eso de investigación. Quiero mencionar que lo de los ensayos clínicos, más allá de que el tratamiento es gratuito, fíjate que la persona que participa, y yo le quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en nuestros ensayos clínicos, están contribuyendo al desarrollo de la ciencia, ¿eh? O sea, de ahí es de cómo se van generando el conocimiento de los tratamientos que luego aparecen en las farmacias o gracias a estos ensayos clínicos. Así es que las personas que lo hacen, desde aquí muchas gracias.
Muy importante, ¿verdad? Porque luego gracias a estos ensayos clínicos que hacen ahí con usted en su clínica, luego sale la ciencia para apoyarlo y que se haga parte de pues lo que luego se ofrece en el otro lado, que sería Sun Valley Behavioral, ¿verdad? Ya que tienen
paciente. Correcto.
Así que es la importancia de eso.
Sí, fíjate, por ejemplo, ahorita tenemos un estudio para menores de edad, para niñitos. Ustedes han escuchado hablar del trastorno por déficit de atención.
Sí.
Y por tradición no se les da medicamentos a los niños menores de 6 años. Y es porque hace muchos años, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar con los de 6 años, a hacer los estudios, los ensayos, y se quedó esa tradición. Y ahora nos estamos dando cuenta que hay algunos niños que empiezan desde los 3 o 4 años con síntomas. Pues ahorita tenemos un ensayo que es estrictamente para niños de 4 años a 5 años con 11 meses. Supervigilado por la FDA para poder que la FDA autorice que se use en niños de menor edad, ¿no? Entonces, eso está haciendo, pues es como se va abriendo el camino, ¿no? Para más tratamientos.
Sí, qué interesante, doctor, porque sí, tiene razón. Estoy pensando en los niños preescolar, ¿no? Que en aquel entonces a lo mejor no lo había. Pero estos niños sí crean mucho estrés, hablando del estrés. Por estos síntomas que no pueden manejar y ya están las escuelitas o están con las niñeras y no saben, o sea, ni ellos entienden, no pueden socializar con sus amiguitos. Entonces, definitivamente sí, tiene razón.
Los niños sufren y son rechazados. Los niños con TDA, sobre todo de la variedad hiperactiva, ya se ha estudiado esto. Que, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, pasan entre 6 y 8 minutos y los niños que no tienen TDA o ADHD se alejan del niño con ADHD, ¿eh? Puede ser tan rápido como 6 o 8 minutos que ese niño o niña se quedan solos en la fiesta, porque están los síntomas tan severos, sí. Y sí es muy estresante para los papás eso.
Sí, empieza el rechazo, ¿no? De manera de que pues se quedaron solitos en la fiesta y ellos no saben por qué o qué hice mal o qué dije mal.
¿Qué hice mal? Exactamente. Exactamente, sí.
Qué así bueno, es. Doctor, muy importante toda esta información, que lo puedan contactar. Cualquier duda, ¿verdad, doctor? Porque vamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Que las personas piensen es que vaya a ser adictivo o que vayan, me están utilizando solamente. O sea, esa información de cuando uno oye los estudios, piensan el miedo, ¿verdad?, que nos puede suceder. Pero las largas horas donde ustedes están supervisando, ¿verdad?, este tipo de proyectos se me hace mucho, muy importante, ¿no? Porque no le van a dar el medicamento y los van a mandar a casa. O sea, los están viendo.
Claro,
están...
sí. Uy, tenemos una vigilancia súper estricta. Con llamadas, con exámenes de laboratorio, electrocardiograma, los estamos pesando, le estamos midiendo la presión arterial. Uy, sí, muy, muy controlado, muy vigilado todo. Ah, y bueno, pues por último, mis redes sociales para que me acompañen en el proyecto de derrotar sedentarismo. Mire, es mi nombre, con primero las letras DR de doctor Bernardo NG o ENG. Entonces, DR Bernardo NG, en TikTok, Instagram y Facebook, ahí me pueden encontrar. Mis videos son en español, con letritas en inglés, o en inglés con letritas en español. Así es que no importa cuál idioma prefiera.
Lo voy a buscar y me voy a empezar a parar más durante el día, porque como dijo usted, a veces estamos todo el día sentados, especialmente con esto de Zoom, ¿verdad? La pandemia nos trajo esta tecnología. La integramos y ahora a veces no nos vamos, dentro de 4 horas estamos junta tras junta, ¿verdad?
Así es, sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso.
Así es, chicos, muchísimas gracias, doctor, mucho éxito, espero que venga pronto, que no pase tanto tiempo,
Sí.
para que nos diga a ver cómo está.
Y pues cómo ustedes escojan el tema y con mucho gusto vuelvo.
Muchas gracias, doctor, cuídese gracias. Muchísimo. Amigos, ya no nos queda más que despedirnos. Espero que sigan aquí con nosotros muy pronto. Por favor, visiten nuestras redes sociales, mándenos mensajito. Ya saben, para obtener más información aquí con nosotros en Salud Mental, al 442-265-1525. Les agradezco todo corazón su atención. Les recuerdo que aquí sigue su amiga Dalia Pesquera y Alfonso Ruiz, apoyando su bienestar con su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Cuídense, amigos. Gracias.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.